conversación con José Cárdenas.
José Cárdenas informa todas las noticias, todas las voces.
El economista en fórmula.
Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Gracias, Luis Miguel, te saludo con mucho gusto y agradeciendo siempre tu buena disposición, inclusive en días de descanso como es este sábado para ti. Luis Miguel, hace ya varias semanas que hemos estado dando cuenta de notificaciones que un ciberataque a distintos bancos ha causado que el sistema de dispersión de pagos o de efectivo a través de lo que se conoce como SPEI tenga alteraciones, que funciona de manera no habitual, lento, ¿no? Eso lo llevamos reportando 2-3 semanas. Pero ahora, Lorenza Martínez, vocera de Banco de México, informa que hay al menos 5 bancos, no precisa cuáles instituciones, que han tenido mermas, que hay fondos que han sido sustraídos a través de depósitos por banca electrónica de manera ilegal, aunque no se precisa qué cantidad de dinero, no se sabe si es 1 millón o 100,000 pesos o muchísimos millones de pesos los que se están, digamos, evaporando de a manera de hackeo de los fondos de 5 instituciones bancarias. Luis Miguel, ¿qué conoces tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué reporta El Economista? Y sobre todo a la gente, ¿esto es un asunto aislado? ¿Es un asunto muy puntual? ¿O es algo de lo que deberíamos ya de comenzar a preocuparnos más y más, de los millones de cuentavientes que tiene el sistema bancario nacional? ¿Cómo estás?
Carlos, buenas tardes. Lo primero que hay que decir es lo que comenzó el 27 de abril no se ha resuelto. Todavía ayer la noticia era que más bancos, que estaban solicitando a más bancos que se sumaran a, más bien que utilizaran el sistema de respaldo que utiliza el Banco de México. Uh-huh. Lo que significa que el tema por el que empezamos a hablar no está resuelto. Luego ahora nos encontramos sin tener claro si está directamente relacionado con lo que empezó el 27 de abril o es otro ataque, que hay 5 bancos que fueron hackeados y que se sustrajeron grandes cantidades de dinero de esos 5 bancos a través de cuentas que fueron recientemente abiertas. Como dices tú, no se ha mencionado qué bancos fueron, no se amplía la cantidad, pero es un hecho que se trata de cantidades importantes. Tú decías, podría entre 100,000 pesos, 1 millón, podríamos apostar que es una cantidad bastante más importante.
Correcto.
Porque cuando menos extraoficialmente se habla de cantidades importantes. ¿Qué es lo que podemos deducir de esto? Lo primero, el sistema financiero es vulnerable no en donde está el Banco de México. Es decir, los ataques no están siendo metafóricamente a la bóveda del Banco Central, sino a la conexión entre los bancos y el Banco Central y en los propios bancos. Uh-huh. Tú decías, ¿qué significa para la gente que nos está escuchando? Por lo pronto, las pérdidas no corresponden a cuentavientes.
Correcto.
La víctima, si se puede decir así, son los bancos o las instituciones financieras. Pero hay que decirlo, sí hay una afectación a la gente como tú o como yo, y es que las operaciones bancarias se están volviendo muy lentas cuando pasan por el sistema de pagos electrónicos, que en teoría la IDESPEI es instantáneo. Uh-huh. A estas alturas, pues cuando menos por unos días, es un sistema de pagos electrónicos que no ofrece pagos instantáneos, sino pagos demorados.
Esta demora, Luis Miguel, entiendo, como decías tú al principio, es por estar utilizando, digamos, caminos alternos en términos cibernéticos, pero más seguros, es decir, más lentos, pero con mayor protección, que es lo que recomendó Banco de México.
Sí, el Banco de México recomendó a los bancos que usaran sistemas alternos, también supimos, digamos, en un primer momento recomienda a los tres bancos afectados y a una docena más que usaran el sistema alterno. Ahora sabemos que alrededor del jueves de esta semana les pidió a más bancos que usaran el sistema alterno. Y decíamos hace 15 días cuando empezó, no está claro, a partir de la explicación que da el Banco de México, qué pasó, ni cuánto va a durar en restablecerse la normalidad. Sin ser ni con mucho experto en temas cibernéticos, el que llevemos prácticamente 16 días sin poder restablecer la normalidad, nos indica que en cualquier caso la afectación a los sistemas fue significativa. Uno lo entiende un poco por los por la forma en que uno trabaja en la empresa con los ingenieros. Pues si fuera un problema sencillo tendría solución en 24, 48 horas. El que llevemos 16 días sin una solución nos indica pues simplemente o de la eficiencia de los atacantes, los hackers, o de los problemas de vulnerabilidad de los bancos o de los sistemas contratados.
Luis Miguel, ¿qué instancia, y te pregunto si será la Comisión Nacional Bancaria de Valores, supervisa o audita la calidad tecnológica, los robustos sistemas de seguridad que tengan servidores redundantes, etcétera? Es decir, así como fiscalizan la parte, digamos, contable, financiera, de respaldos, de capitalización, etcétera, ¿habrá alguna instancia que supervise que el banco cuente con las herramientas necesarias y el propio interés del banco, en primerísima instancia, sin duda alguna, pero luego, pues, alguna instancia de gobierno lo hace?
Es el Banco de México.
El Banco
de México tiene, si lo podríamos decir así, tiene una tarea dedicada al control de la inflación, pero otra parte de su tarea muy importante, sobre todo en momentos como este, es garantizar que el sistema de pagos funcione. Por sistema de pagos entiendo todo lo que tiene que ver con conexiones entre bancos, con, digamos, si en el mundo físico eso tiene que ver con garantizar que los billetes sean, digamos, sean reales y no falsificados, en el mundo virtual tiene que ver con que las operaciones que hacen los grupos autorizados, bancos, casas de bolsa, digamos, sociedades financieras de objeto único, que todo lo que hagan entre sí sea legítimo, sea correcto, digamos, que no tenga ningún problema. Hay que aclarar, Carlos, que es importante, este tema, una vez que ya está claro que hubo sustracción importante de dinero, lo atrae o se hace cargo la PGR. Correcto. Digamos, el trabajo del Banco de México es garantizar que el sistema funcione. Si el sistema es vulnerado por un robo,
sí, es un delito.
Pues por más sofisticado que sea, estamos hablando de delincuencia, y eso ya le corresponde a la PGR.
¿Recuerdas o tienes en memoria algún antecedente? Claro, a lo mejor es muy obvio, ¿no? Decir, bueno, hace 20 años no pasaba. Bueno, hace 20 años no existía la sofisticación tecnológica, la convergencia, que hoy nos permite hacer eso, operaciones bancarias desde un teléfono móvil, desde un dispositivo de mano. Pero en esta época reciente, donde ya la tecnología es parte cotidiana del sistema bancario y de tantas otras cosas, ¿tienes algún antecedente parecido o conocemos algún antecedente en otra parte del mundo parecido?
A ver, en México en enero hubo un ataque a Bancomex. No se habló mucho del tema, pero está registrado. No fue a través del SPEI, sino de, vamos a decir, el primo internacional del SPEI, que se llama SWIFT.
Okay.
Que es el sistema de pagos reconocido internacionalmente. Pues sí hubo un ataque ya en este año. Y se considera que los ciberataques, hackeos también le dicen, cada vez son más frecuentes, pero si lo pudiéramos decir así, Carlos, hay 10, 20 ataques y la mayoría son rechazados por los escudos que tienen los bancos. ¿Por qué nos debe preocupar esto que está pasando? Yo diría por detuve por tres razones. La primera es, el tiempo de regreso a la normalidad está siendo mucho más largo de lo que hubiéramos podido anticipar. Insisto, empezamos a hablar de este tema el 27 de abril, ya estamos en 12 de mayo. Entonces, me parece que ese es un dato que nos debería preocupar. Número dos, el que el sistema, la bóveda, metafóricamente, del Banco Central, sea invulnerable o haya resistido, no quiere decir que todos y cada uno de los bancos estén haciendo bien su trabajo. Uh-huh. Y yo diría, número tres, si bien ahorita estamos hablando de ataques en donde quien asume la pérdida son los bancos, en algún momento vamos a estar hablando de ataques en donde quienes perdieron dinero son cuentavientes.
Sí.
Es decir, quiero ser súper enfático, es no ha ocurrido, pero pues ya es una cosa de tiempo que ocurra. Cada vez hay una parte de los delincuentes, de la delincuencia, está operando en sistemas o en plataformas digitales. No sabemos si el ataque es local, si el ataque viene de Ucrania, pero en cualquier caso, el que la red sea global o mundial significa que, del mismo modo que tenemos acceso a una gran cantidad de maravillas que ocurren en cualquier lugar del mundo, también somos vulnerables a una cantidad, a lo que llaman la red oscura, o the dark net, que es pues como una especie de, vamos a decir, de fenómeno de época. Esto cada vez va a ser más frecuente. Sabemos por lo que está ocurriendo, Carlos, que el propio Banco de México, aparte de estar pidiendo a los bancos que usen la red alterna, está poniéndose de acuerdo con ellos, es decir, las reuniones entre Banco de México y bancos va a tener que ver con efectivamente probar que los bancos están haciendo la tarea. El problema con el mundo digital es que, como todo está conectado, si alguno abre la puerta, es decir, abre la puerta a través de algún tipo de mala práctica o negligencia, la afectación puede ser sistémica.
Claro. Pues, Luis Miguel, valió la pena como siempre, esta intervención tuya, porque nos da dimensión, perspectiva. Entender que en este momento no se trata, por supuesto, de generar pánico infundado, miedos absurdos, pero sí reiterar simplemente, se me ocurre, Luis Miguel, lo asépticos que hay que hacer, y no de repente sentirnos ya confiados o que estamos dominando un tema, porque a nivel de personas físicas, de pequeños comercios, en fin, quizás son operaciones muy elementales, muy acotadas. Pero, pues es una reiteración, como decías tú, en estos tiempos de tantas maravillas modernas, tantas posibilidades maravillosas, pues también hay amenazas perversas que nos acechan. Y, pues eso, por lo pronto, ser y mantenerse en esa asepsia, en ese de ser escrupuloso, en no utilizar cuentas bancarias o accesos a tus cuentas bancarias desde un café, desde un café internet, en fin, sino tratar de hacerlo desde... ¿no? Servidores, bueno, no sé si son solo servidores, pero digamos, si lo haces desde tu casa o oficina, pues tratar de que sea ahí constantemente y no estar brincando de un lado a otro, porque eso simplemente eleva la exposición que uno pueda tener, ¿no?
Sí, yo diría quizá una recomendación, no soy experto, quiero enfatizar, pero si alguien de los que nos escucha está haciendo una operación y tiene algún problema, en ese momento reportarla. No dejar pasar tiempo, decir, oye, qué raro, estuvo muy lento, fíjate que yo pensé que había quedado, pero no me mandaron el comprobante. Cualquiera de estas cosas que salga del patrón normal de lo que debería ser o de lo que está acostumbrado, o sea, que en ese momento lo reporte.
Sí, bueno,
cualquier minuto o cualquier hora que gane le puede ahorrar después mucho dolor de cabeza.
Sin duda alguna, y me dejaste pensando, Luis Miguel González, en el tema, por ejemplo, de, nada más, como una muestra, como un botón de muestra, los correos electrónicos. La cantidad de correos electrónicos que llegan diciéndote que tu cuenta de Banamex ha sido bloqueada, que tu cuenta de Bancomer ha sido bloqueada, que tu cuenta de HSBC ha sido bloqueada, de Santander, cuando no tienes ni cuenta en esos bancos. Es decir, y se sabe, no se conoce, que dices, bueno, claro, es un intento burdo. Pues sí, pero esto repetido, replicado por decenas de miles de correos, pues con que les pegue el 1%, pues ya le hicieron, ¿no? Cuando empiezas a resetear tu cuenta y caes como santo inocente dando información, y se reporta, y la Conducef, y la CNBV, hacen campañas, etcétera. Pero vale la pena escucharte, difundir esto, y estar simplemente conscientes de esto. Atentos a la información, nada más, pero nada menos. Luis Miguel González, gracias.
Es un placer, Carlos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes de sábado.
Fíjate, Carlos, que en la encuesta anual global de directivos de bancos a nivel mundial, en su edición número 21 que se realizó este año, la amenaza cibernética se convirtió en la principal preocupación para los ejecutivos bancarios. El 89% colocó esto como su principal preocupación. El 93% aseguró que se va a invertir más para evitar ataques cibernéticos. Y la conclusión a la que se llegó después de platicar a través de esta encuesta con 188 directivos de todo el mundo es que hoy en día hay dos tipos de organizaciones: las que han sufrido un ataque cibernético importante y las que lo van a sufrir. Nada más.
Como los motociclistas, hay dos tipos de motociclistas: el que se ha caído y el que se va a caer. Bueno, pero es absolutamente pertinente el apunte que haces, el dato que nos das. Ahí tienes la información para no especular más. Hacemos una pausa, 6:46, volvemos.
El Economista en Fórmula. Radio Fórmula 970 AM y 103.3 de FM. José Cárdenas informa.